desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia realiza nuevamente el foro INA-LAEC. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas permite que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronuncie un discurso en vídeo. Las noticias en detalle. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia realizó por cuarta vez el Foro Indonesia-América Latina y el Caribe, o INALAC. De acuerdo con el plan, el foro, que se llevará a cabo de manera híbrida, mixta, tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre en Gading Serpong, Tangerang, provincia de Banten. El personal especial del Ministerio de Relaciones Exteriores para la Diplomacia Regional, Igede Ngurah Swajaya, en una conferencia de prensa en Yakarta el viernes, declaró que las instrucciones del presidente Joko Widodo eran diversificar y aumentar las exportaciones. Esta actividad se convirtió en el antecedente de la reorganización del foro en el que participaron países de la región Indonesia, América Latina y el Caribe. Según Ngurah Swajaya, esta es una forma de aumentar el crecimiento económico de Indonesia. Ngurah Swajaya enfatizó que cada año el foro INALAC ha contribuido a incrementar el volumen de cooperación comercial en las dos regiones. También es el objetivo de organizar el foro INALAC de 2022 que alcanzará el valor de transacción como en el año 2021, a saber, más de 87 millones de dólares estadounidenses. Indonesia y la República Popular China tienen un centro de investigación para la cooperación industrial entre ambos países, ubicado en la ciudad de Fuqing, provincia de Fujian. El Instituto de Investigación llamado Centro de Investigación de Cooperación Industrial Sino-Indonesia fue fundado por la Universidad Normal Politécnica de Fujian, Fuqing, en el sur de China. El embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, en Pekín el viernes, cree que la existencia del Centro de Investigación de Cooperación Industrial Sino-Indonesia juega un papel importante en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de cooperación económica, comercial y de desarrollo entre ambos países. Las últimas noticias del país. El embajador de la República de Indonesia en Japón y la Federación de Micronesia, Heri Ahmadi, evaluó que la participación de Indonesia en Tokyo Game Show de 2022 puede fortalecer el perfil de la industria digital, a nivel mundial. Además, proporciona un valor positivo para los desarrolladores de juegos de Indonesia a los ojos de los socios comerciales en Japón. El embajador Harry en Tokio el viernes enfatizó que es importante para la industria de juegos de Indonesia explorar negocios con socios en el extranjero, especialmente Japón, uno de los cuales es a través de la participación en el Tokyo Game Show de 2022. Asegura que el gobierno de Indonesia sigue iniciando actividades para acelerar la industria de los juegos y la animación, proporcionando acceso al mercado para aquellas industrias que ya tienen objetivos de exportación. El embajador Harry espera que la participación de Indonesia en Tokyo Game Show de 2022 y el foro empresarial de este año obtengan buenos resultados, proporcionando así beneficios para acelerar la recuperación económica de ambos países debido a la pandemia. Noticias extranjeras. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha otorgado una excepción al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para un discurso en vídeo en la sesión de la próxima semana. Informando de AFP, la decisión se obtuvo después de una votación de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas el viernes. De los 193 Estados miembros, 101 votaron para permitir que Zelensky presente declaraciones pregrabadas. 7 miembros votaron en contra de la propuesta, incluida Rusia, y posteriormente 19 estados se abstuvieron. A partir del próximo martes, unos 150 jefes de Estado y de Gobierno subirán al podio para dirigirse a la Asamblea General en Nueva York. Los líderes mundiales pueden hablar por vídeo en 2020 y 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, este año el evento se volvió a realizar en vivo y solo los presentes pudieron hablar. Información de Kirguistán. Se produjeron enfrentamientos en la frontera de Kirguistán y Tayikistán. Como resultado, alrededor de 24 personas murieron. Según informó AFP el sábado, los cuerpos de las víctimas de los enfrentamientos fueron evacuados a un hospital cercano. Anteriormente, ambas partes, tanto Kirguistán como Tayikistán, acordaron dejar de luchar. Los líderes de los dos países se reunieron y decidieron retirar las tropas a lo largo de la frontera. Sin embargo, los enfrentamientos se produjeron de nuevo. Los dos países ahora se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. Ahora, noticias de Italia. Las fuertes lluvias de anoche hicieron que la región de Mars, Italia, se inundara, lo que resultó en la muerte de 9 personas. Según lo informado por Reuters el viernes, un pueblo llamado Cantiano era un área bastante afectada. Se puede ver a los residentes limpiando el barro de las calles. La Procuraduría de Protección Civil dijo que había llovido durante 3 horas, provocando inundaciones. Mientras tanto, el jefe de la Agencia Nacional de Protección Civil, Fabrizio Curcio, se ha reunido con las autoridades locales para evaluar los daños causados por las inundaciones. Transmitimos ahora información desde Guatemala. El concierto del Día de la Independencia en Guatemala terminó en caos. Como resultado, 9 personas murieron, mientras que otras 20 resultaron heridas. La Cruz Roja Guatemalteca dijo que el caos estalló cuando miles de personas abandonaron el campo al final de un concierto en el tradicional festival Selafer, a unos 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala. Cuando oscureció, comenzó un motín. Se vio a varias personas empujándose y peleando entre sí. En tanto, el vocero de la Cruz Roja, Andrés Lemus, dijo que los heridos fueron trasladados a un hospital local. Agregó que muchos de los heridos estaban traumatizados. Las noticias de Guatemala terminaron el boletín de noticias de hoy de la Voice of Indonesia al mundo en Yakarta. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema, la reunión de ministros de Trabajo y de Empleo del Grupo de los 20, resulta en 5 documentos de acuerdo. La reunión de ministros de Trabajo y de Empleo del Grupo de los 20, o Labor and Employment Ministers Meeting, que se celebró en Jimbaran, Badung, Bali, los días 13 y 14 de septiembre, dio como resultado 5 documentos de acuerdo. La ministra de Mano de Obra, Ida Fauzia, en rueda de prensa posterior a la clausura de Labor and Employment Ministers Meeting, explicó que el primer documento fue el Action Plan on Accelerating and Monitoring the Group 20 Principles for the labor market integration of persons with disabilities. O el plan de acción para acelerar y monitorear los principios del Grupo de los 20 para la integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad. Este documento contiene el acuerdo de los miembros para acelerar el ingreso de grupos de personas con discapacidad a un mercado laboral inclusivo. El documento también contiene acuerdos relacionados con el seguimiento de la implementación basados en una lista de indicadores que serán analizados y presentados por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Los resultados del monitoreo se informaron cada 4 años. El segundo documento es de The G20 Policy Recommendation for Sustainable Growth and Productivity in Human Capacity Development through Strengthening Community-Based Vocational Training, o las recomendaciones de política del Grupo de los 20 para el crecimiento sostenible y la productividad en desarrollo de la capacidad humana, a través del fortalecimiento de la formación profesional basada en la comunidad. Este documento contiene un acuerdo para aumentar la capacidad y productividad de los recursos humanos a través de la formación profesional de base comunitaria. El tercer documento es la Policy Recommendation on Promoting Entrepreneurship y Supporting SMEs as a Job Creation Instrument. La recomendación de política de promoción del emprendimiento y apoyo a las empresas pequeñas y medianas como instrumento de creación de empleo. Este documento contiene un acuerdo de compromisos para apoyar la expansión de oportunidades de empleo inclusivo y sostenible a través del desarrollo y apoyo de programas de emprendimiento y empresas pequeñas y medianas. El cuarto documento es G20 Policy Principles on Adapting Labor Protection for More Effective Protection and Increased Resilience for All Workers. Principios de política del Grupo de los 20 sobre la adaptación de la protección laboral para una protección más eficaz y una mayor resiliencia para todos los trabajadores. Este documento contiene el acuerdo de los miembros del Grupo de los 20 para proporcionar protección laboral adaptativa para todos los trabajadores. El quinto documento es Update of the G20 Skill Strategy, actualización de la estrategia de habilidades del Grupo de los 20, que contiene un acuerdo para desarrollar una gobernanza integrada. Este esfuerzo es para garantizar que todos los ciudadanos obtengan una educación básica adecuada y acceso a la mejora continua de las habilidades para que siempre sea relevante para los cambios en el mercado laboral, incluso a través de la formación profesional comunitaria. La ministra Ida Fauzia dijo que se espera que todo el documento sea una guía para considerar la elaboración de políticas laborales. Este acuerdo se puede implementar no solo para los países del Grupo de los 20, sino también para los países en desarrollo. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voice International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Estimados oyentes, nos vemos de nuevo en el programa de Hoy en la Historia, que cuenta algunos eventos sucedidos hace algunos años atrás, en un día como hoy, el 18 de septiembre. Comenzamos los eventos del 18 de septiembre de 1931, el incidente de Mukden. El incidente de Mukden o el incidente de Manchuria fue un incidente que ocurrió el 18 de septiembre de 1931. En ese momento, los japoneses bombardearon la línea ferroviaria de propiedad japonesa ubicada en el sur de Manchuria, cerca de la ciudad de Mukden, China. Un oficial subterno japonés bombardeó una línea de ferrocarril de propiedad japonesa. La explosión resultante es muy débil. Sin embargo, el ejército japonés acusó a China de hacer eso e hizo que Japón ocupara la ciudad 6 meses después. Este incidente provocó la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Volviendo a los acontecimientos del 18 de septiembre de 1948, la rebelión del Partido Comunista de Indonesia, PKI por sus siglas en indonesio, de 1948. La rebelión de PKI de 1948, o también conocida como Incidente de Madiun, fue una rebelión llevada a cabo por miembros del Partido Comunista de Indonesia el 18 de septiembre de 1948 en la ciudad de Madiun. Esta rebelión comenzó con la caída del gabinete indonesio, que en ese momento estaba dirigido por Amir Sarifuddin. El gabinete no recibió apoyo desde que se acordó el acuerdo de Renville. Luego se formó un nuevo gabinete con Muhammad Hatta como primer ministro. El grupo antigubernamental se hizo más fuerte después de que Musso, el líder del Partido Comunista Indonesio, regresó de Rusia. Argumentaron que el liderazgo nacional debería ser controlado por el Partido Comunista de Indonesia. El movimiento antigubernamental culminó con el estallido de la rebelión Partido Comunista de Indonesia en Madiun, A través de la rebelión del Partido Comunista de Indonesia en Madiun, fue un intento de tomar el poder y hacer de la República de Indonesia un Estado comunista. Terminemos con los acontecimientos del 18 de septiembre de 2007, manifestaciones antigubernamentales en Myanmar. Las protestas antigubernamentales birmanas de 2007 comenzaron el 15 de agosto de 2007 y continuaron. La causa de las manifestaciones fue la decisión de la Junta, el Consejo de Paz y Desarrollo, de cancelar los subsidios al combustible y aumentar los precios del combustible de acuerdo con las recomendaciones de FMI y el Banco Mundial 100%. Liderada por estudiantes y activistas políticos de la oposición, la manifestación fue manejada rápidamente por la Junta, deteniendo a decenas de manifestantes. Esta protesta del 18 de septiembre fue liderada por miles de monjes budistas pertenecientes a la Alianza de Todos los Monjes Birmanos y se permitió que la protesta durara hasta que el gobierno comenzó a detener a los manifestantes el 26 de septiembre. Esta demostración se conoce como la Revolución de Azafrán. Así es hoy en la historia del 18 de septiembre hace algunos años atrás.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawin tiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door and masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sejauh mana kau pelajari
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata CONI y el Ministerio de Cooperativas y las empresas micro, pequeñas y medianas cooperan para desarrollar la industria del deporte. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el Comité Nacional de Deporte de Indonesia, o CONI, firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio de Cooperativas y las empresas micro, pequeñas y medianas para desarrollar productos de las empresas micro, pequeñas y medianas en apoyo de los deportes nacionales. Este memorando de entendimiento fue firmado por el presidente del CONI Central, el Teniente General retirado del TNI, Marciano Norman, y el secretario del Ministerio de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas, Arif Rahman Hakim, en Yakarta el martes, en presencia del Ministro de Cooperativas y las Empresas Micro, Pequeñas y Medianas, Teten Masluki. Marciano Norman, en una conferencia de prensa posterior a la firma de la cooperación, esperaba que los deportistas indonesios dieran prioridad a los productos nacionales, especialmente si su calidad compite con los productos importados, para apoyar eventos o actividades deportivas en todas las regiones de Indonesia. Según él, esta colaboración es un compromiso de la familia central de CONI Central, junto con 34 CONI provinciales y 70 filiales deportivas matrices, que están decididas a utilizar productos nacionales. CONI Central en sí tiene alrededor de 1.200 empresas micro, pequeñas y medianas, fomentadas en el sector del deporte repartidas por toda Indonesia. Marciano espera que esta colaboración mejore las capacidades de las actividades de las empresas micro, pequeñas y medianas, para producir productos y servicios de mayor calidad, abrir promociones, contar con certificaciones, etc. Por su parte, el ministro de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas, Teten Masduki, dijo que la colaboración entre CONI Central y todas las provincias y la principal rama deportiva con el Ministerio de Cooperativas y las empresas micro, pequeñas y medianas tiene como objetivo construir una industria deportiva nacional fuerte y fortalecer la economía popular. Agregó también que el gobierno ha determinado que el 40% del gasto público debe comprar productos nacionales. Al colaborar con CONI significa que 2 millones de personas pueden crear puestos de trabajo sin mucha inversión. Y esa fue toda mi Indonesia de la Voz de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre el pueblo de Tinala. El pueblo turístico de Tinala es una aldea de turismo rica en potencial turístico natural, educativo y cultural. Esta aldea turística se encuentra en la zona del Cerro Menores a una altitud de 117 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura diaria de 25 hasta 32 grados Celsius. Esta aldea se encuentra en la zona del río Tinala y las montañas de Menores. Tiene el concepto de unificar la naturaleza y los valores culturales con el lema de la belleza de la naturaleza y la cultura. El nombre del pueblo de turismo de Tinala se toma del nombre del río Tinala. A menudo se conoce como Devi Tinala. Ofrece varios paquetes turísticos que incluyen paquetes de outbound, campamento, trekking y tubing en el río. Los turistas pueden explorar la belleza natural escalando el pico Kleko a lo largo del río Tinala y también la cueva Seriti. Para los turistas interesados en estudiar historia, en la aldea de turismo de Tinala se encuentra el Museo Nacional de la Sandi Negara. Este pueblo turístico se encuentra en la calle Jalan Persandian, Purwoharjo, Distrito de Samigaluh, Regencia de Kulon Progo, Yogyakarta. Tinala es un lugar recomendado para aliviar la fatiga, recuperar la frescura y el entusiasmo después de una actividad laboral agotada. El aire fresco hace que los turistas se relajen y estén saludables. Se puede llegar a Tinala en todo tipo de vehículos privados, automóviles, motocicletas y autobuses. Esta aldea turística, administrada por la comunidad, ofrece varios tipos de paquetes turísticos que van desde hospedarse en Joglo Viguna y Omahku, hospedarse con la naturaleza, hospedarse en la casa de Joglo, salir área de campamento Makrab Jogja, Tinala Tubing, reuniones familiares y comunitarias, Tinala Trekking a lo largo del río Tinala, Joglo Meeting Room, Living y Turismo de Naturaleza en Puncak Lecho. Todos estos paquetes ciertamente tienen una variedad de puntos de fotos instagrameables. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
jatuh cinta, cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Tak perlu marah, gua aku sayang kamu. Cukup sudah berkata. Jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup jangan banyak bicara.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Por con the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata equipo de Bayu Charaka del Instituto de 10 de noviembre, mantiene el campeón mundial de la competencia de robot volador. Estimados oyentes, Bayu Charaka, el equipo de robots voladores del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre, o ITS, representado por el equipo Suro Miber, logró mantener sus logros internacionales. El equipo de la división Vertical Takeoff Landing ganó con éxito el primer lugar en la competencia de simulación aérea de la categoría Simul Cup 2022 de Federation of International Robot Sport Association, o FIRA, Simul Cup 2022, el 23 de agosto. El jefe del equipo Suro Miber del ITS para la competencia FIRA Simul Cup de 2022, Muhammad Reyhan Atailah, explicó que el equipo dirigido por Attar Fuadi Babgay ganó el primer lugar en la competencia de simulación aérea de la categoría FIRA Simul Cup 2022. En esta categoría, los participantes tienen el desafío de crear un programa en una simulación de robot volador virtual o drone para que puedan atravesar varios obstáculos. Estimados oyentes, la competencia en la que participó el equipo de Bayu Charaka del Suro Miber del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre retó a los participantes a realizar un programa de simulación de drones para superar varios obstáculos. Trabajado durante 3 semanas, el trabajo se divide en varias etapas, a saber, control de drones, visión por computadora y optimización de movimiento. En primer lugar, se realiza el control mediante joystick y teclado, o teleop, para conocer el control del dron. Además de Air Simulation Competition, o la competencia de simulación aérea, que es el evento principal, el equipo de Suro Miber del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre también ganó el primer lugar en Air Simulation Technical Challenge, o desafío técnico de simulación aérea, que es un desafío paralelo de la FIRA Simul Cup de 2022, que también se anunció en línea simultáneamente el 23 de agosto. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre equipo de Bayu Charaka del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre, o ITS, mantiene el campeón mundial de la competencia de robot volador. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
lepasku namamu yang terucap. Ku serahkan semua hanya padamu, hidupku dan matiku hanya untukmu. Ku pasrahkan jiwaku dan ragaku hanya untukmu saja. Sehampa-hampanya sejauh-jauhnya, sepi ku rasakan setiap waktu. Oh,
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voice International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
aku turuti apa yang kau minta, aku penuhi. Kurang apa aku lagi? Segalanya yang kau mau telah ku beri. Mungkin saat ini kau tak mengerti. Semoga saat nanti kau kan pahami. Hancurnya hati ini tak berbentuk lagi, dan kau tak pernah peduli akan rasa ini. Sudahi saja
Voice of Indonesia.
Menunggu dirimu. kau akan tahu setiap saat.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.